Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Me pregunto si alguien se fía de alguien en el mundo de la política. Ya sé que en el mundo de los espías no, pero ¿y en la política? En el mundo de la alta empresa tampoco, pero ¿y para gobernar? ¿No debería ser una condición absolutamente necesaria la confianza entre un socio y otro, entre un número uno y el dos? Voy a plantear una serie de dudas razonables, por parejas que tienen más morbo. ¿Se fía Susana Díaz de Pedro Sánchez? Y viceversa. ¿Se fía Puigdemont de Oriol Junqueras? ¿Se fía Artur Mas de los de la CUP y hasta de Pujol? ¿Se fía Mariano de Esperanza y Esperanza de Mariano? ¿Había o hay confianza mutua entre María Dolores y Soraya? ¿Se fía Pedro de Pablo y Pablo de Pedro? ¿Se fía Albert Rivera de Sánchez? ¿Confían mutuamente el uno en el otro? No sé. ¿Y Pablo Iglesias de Íñigo Errejón? Así, en general, ¿se fía el PSOE de Podemos? A mí me da que algo falla, no sé si en el sistema, pero sí en las alturas. Hablamos de gobernar, hablamos de que no nos gobiernen, de que nos gestionen, de que se gasten el dinero de nuestros impuestos. Digo yo que al menos haría falta que se fiaran entre sí, ¿o no? Menudo ejemplo de transparencia. Que si me reúno con uno, con otro, que si no se lo digas, que no se sepa, que esto es lo normal, que en un hotel, que ya que estamos, que demos un paseíto para que estos pringados nos saquen una foto. Eso sí que quiero que lo vean. Qué espectáculo el de la falta de confianza. Noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. En Oviedo se confirma el fallecimiento de uno de los bomberos atrapados en el derrumbe de parte del edificio incendiado esta tarde en el centro de la ciudad. Allí está Carlos Fernández. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes de nuevo. Efectivamente, nos acaba de confirmar hace unos pocos minutos el delegado del Gobierno de Asturias, Camino de Lorenzo, que el segundo bombero que rescataban, que sacaban del edificio siniestrado, que había ardido sus compañeros, ha fallecido. Parece ser que es un bombero joven. El primero, recordemos, bueno, salía con heridas, con contusiones, afortunadamente no corre peligro su vida. El segundo, sí, repito, lo sacaban ya fallecido, desgraciadamente. Continúan sus compañeros, pues enfriando todavía el edificio, porque hay alguna zona o alguna llama, pero bueno, está controlado, repito, el incendio. Lo importante a partir de aquí es apuntalar los edificios adyacentes por posible peligro incluso de algún derrumbe, según nos comentaba el delegado del Gobierno. Insistimos, el segundo bombero sacado, rescatado del edificio en llamas, ha fallecido desgraciadamente.
Un fiscal argentino ha pedido investigar a Macri por filtraciones, ya sabes, los papeles de Panamá.
Por una posible omisión de datos en su declaración jurada a raíz de su participación en una empresa constituida en las Bahamas, cuya existencia se conoció gracias a estos papeles de Panamá. El presidente argentino Mauricio Macri no es el único mandatario que aparece en estos papeles, de los que no se escapa casi ningún sector de la sociedad. Políticos, empresarios, deportistas, casas reales, un escándalo del que Merkel y Hollande han hablado esta tarde en la ciudad francesa de Metz, corresponsal Asunción Serena.
La pareja Angela Merkel-François Hollande no pasa por uno de sus mejores momentos y en este nuevo Consejo de Ministros franco-alemán que se ha celebrado en Metz ha primado el interés en mostrar un frente común frente a la crisis de refugiados y se han mostrado ambos satisfechos de que se haya encontrado una respuesta europea a la crisis. Pero el escándalo de los papeles de Panamá se ha invitado a este Consejo de Ministros y Hollande ha asegurado en rueda de prensa que en Europa las sociedades con comportamientos fraudulentos, como han visto la luz estos días, serán perseguidas por la justicia. Ha vuelto a insistir que las revelaciones son una buena noticia porque así se podrá perseguir más el fraude y los que lo cometen.
Hora y media dura ya la primera reunión a tres de Podemos, PSOE y Ciudadanos en busca de un acuerdo de gobierno. Un encuentro en el que Pablo Iglesias ha presentado un documento con sus nuevas cesiones. Congreso, Ricardo Rodríguez.
Esta reunión puede alargarse aún media hora más hasta cumplir las dos horas de duración según cálculos de las formaciones protagonistas. Podemos, después de que Pablo Iglesias anunciase nuevas cesiones, ha puesto sobre la mesa un documento titulado 20 propuestas para desbloquear la situación. Dichas iniciativas estarían divididas en dos bloques, uno político centrado en regeneración democrática, otro económico. Como contraposición, Juan Carlos Girauta, en nombre de Ciudadanos, ha acudido con el acuerdo firmado entre Pedro Sánchez y Albert Rivera bajo el brazo, y en medio de ambos, el PSOE ejerciendo un papel de mediador.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La bolsa ha evolucionado claramente a peor en la sesión de hoy. Los valores más débiles han sido los bancos, Fernando Mañueco.
La bolsa ha cerrado en 8.292 puntos, con una pérdida del 1,3%. Las noticias sobre las cláusulas suelo han golpeado las cotizaciones de los valores bancarios. Uno de los bancos... perdóname, que me ha dado un ataque de torpeza. Me siento como un mal...
Ahí ha habido, se nos ha escapado un poquito la crónica. En los deportes, ¿se sabe ya Luis Munilla si Benzema podrá jugar el partido de vuelta ante el Wolfsburgo? Luis.
Sí, bueno, ayer se tuvo que retirar lesionado en la rodilla, hoy estaba pendiente de pruebas médicas. ¿Y qué le ocurre finalmente a Melchor Ruiz?
Casi ha pasado la revisión con los médicos del club en la Ciudad Deportiva del Real Madrid y se le ha diagnosticado una fuerte contusión en esa rodilla izquierda que le hizo que abandonase ayer el terreno de juego. Optimismo en el Real Madrid, primeras buenas noticias de cara a ese partido de vuelta, donde Zinedine Zidane podría incluso contar con el francés.
Hoy tenemos los partidos de ida de los cuartos de final de la Europa League, a las 9:05, Villarreal, Sparta de Praga y Athletic de Bilbao, Sevilla. ¿Qué recibimiento se espera a Fernando Llorente en San Mamés? Bilbao, José Ángel Peña.
No va a ser una noche fácil para el ariete riojano, que comenzará el partido en el banquillo. La afición del Athletic no olvida su polémica salida de Bilbao y seguramente se lo hará saber. Y es que, aunque el vestuario bilbaíno ha pedido a los suyos que se centren en animar, la verdad es que va a tener que escuchar Fernando Llorente más de un silbido a lo largo de esta noche.
Los partidos se pueden escuchar en COPE en las tres provincias, también en COPE.es. Y en la Euroliga de baloncesto, última y decisiva jornada de la liguilla. Los partidos son Zalgiris-Barça a las 7:45, Brose-Basconia a las 8 y Real Madrid-Himki a las 9:45.
Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes. Hasta los 20 grados han subido los termómetros en el centro de Madrid, donde el cielo sigue despejado. En cuanto al tráfico, problemas habituales hasta ahora de salida de la capital por la 6 en Las Rozas y Rivas en la 3. Tráfico lento de entrada además entre Majadonda y El Plantío en la 6, en la 2 desde Arturo Soria hasta el cruce con la M30 y en la M40 desde los recintos feriales hasta Coslada sentido A3. Además, el servicio de cercanías entre las estaciones de Chamartín y Atocha vuelve a funcionar con normalidad después de que una avería haya provocado retrasos de hasta 15 minutos. Esa avería se ha debido a una falta de comprobación de desvíos en la estación de cercanías de Nuevos Ministerios, afectado a las líneas C1, C7, C8 y C10. Y el titular del juzgado de instrucción número 14 de Madrid ha enviado a prisión al hombre de 34 años detenido el pasado domingo en un domicilio en Vallecas como presunto autor de la muerte de un conocido suyo durante una fiesta de cumpleaños. El arrestado es ecuatoriano y tiene antecedentes policiales, además de estar imputado por un delito de homicidio. Es todo, sigue la información en la tarde con Expósito.
En 23 minutos actualizamos toda la información, todas las últimas horas, pero antes nos damos un nuevo garabeo por el Congreso. Te estamos contando casi en directo la entrada en esa reunión PSOE-Ciudadanos-Podemos. Bueno, no sé si en la puerta pasa algo. Susana Moneo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues no, absolutamente nada en la puerta de esa sala.
Pero entran gin tonics, entran algo así. No sé.
De momento han entrado documentos. Yo te cuento, están en la sala Lázaro Dou. Y allí hemos venido contando que han entrado Iglesias con un documento que se leía perfectamente, 20 propuestas para desbloquear la situación. Por su parte, Girauta, en toda esta política de gestos, llevaba el documento que había firmado, que han firmado Ciudadano y el PSOE. Y Hernando, Antonio Hernando, del Partido Socialista, llevaba una carpeta roja, una carpeta de su partido. Lo que no sabemos a ciencia cierta es lo que está pasando dentro, porque el PSOE decía antes de entrar que no iban con el propósito de hablar de propuestas, pero con Pablo Iglesias se han topado y con esas 20 nuevas cesiones que dicen que iban a hacer. Así que de momento llevan pues hora y media y las previsiones, eso sí que están haciendo más o menos miembros de su equipo, creen que podrían terminar sobre las 6:30 de la tarde.
Pues nada, para entonces nos lo cuentas. Gracias.
Claro,
Ana.
Que sí, hasta luego.
Hasta ahora.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si te pregunto por tipos de novela, seguro que te vienen a la cabeza, pues eso, novela histórica, tan de moda, novela negra, costumbrita, romántica, novelas de caballeros, fantástica, policías. Pero ¿sabes qué es la novela feel good? Es lo último, ¿eh? Pues es un, no te rías, es un género literario que recoge historias sencillas en las que priman valores como La solidaridad, la empatía, el amor, la amistad, en el fondo la vida misma, ¿eh? Están escritas con su puntito o con gran dosis de humor y buscan dejar un pozo positivo al leerlas. Digamos que son novelas con buen rollito. Un ejemplo de este feel good es la sexta novela de Mamen Sánchez. Se titula La flor innata. Lo edita Espasa. Es una obra a medio camino entre la autobiografía novelada y la comedia romántica. Mamen, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Me hace muchísima ilusión, y lo comentábamos fuera de micrófono, que estés aquí.
Pues no sabes porque la ilusión que me hace a mí.
Te lo digo ahí de verdad, porque el apellido Sánchez está absolutamente ligado al periodismo de calidad en España, y yo he tenido la suerte de publicar muchísimo hace ya años en la revista Hola.
Así que conocerías a mi padre, ¿no?
Claro que sí, a tu padre y a tu abuela y a tantos compañeros y a los Medina y a Osborne y a tantos otros, claro que sí.
Pues mira, en la novela, eso de la medio camino entre la, ¿cómo has dicho? Ficción novelada,
la autobiografía, ¿no?, novelada y eso, la comedia romántica.
Eso. Pues tiene gracia que es verdad que he utilizado muchos elementos de la vida real. Y como tú conociste aquello en aquellos años,
claro.
Pues lo vas a ver ahí muy bien retratado, ¿sabes?
Alguno dirá, bueno, ¿y esta señora Mamen Sánchez quién es? Bueno, es Mamen Sánchez, el Sánchez es Sánchez Junco, para entendernos. El histórico apellido, para que lo entendamos, de propiedad, dirección de la revista Hola. Mamen Sánchez es directora adjunta de Hola y es la directora de la edición en México.
Sí.
De esta revista absolutamente de élite de calidad. Lo subrayo. Hasta ahí las presentaciones. Ahora hablamos de tu libro. La novela cuenta la historia de una periodista recién salida de la facul, y del cascarón, por lo tanto, que se ha criado entre la flor innata de la sociedad. Se enfrenta a su primer reto profesional y es un encargo para la revista de la familia. Esto es tu vida, Mamen.
Digo, autobiografía novelada.
Claro.
Es un género nuevo.
Claro.
Pues consiste en tomar elementos de la realidad, como por ejemplo a tu padre, a tu madre, a tu hermana, convertirlos en un personaje de novela. Uh-huh. Y entonces pasártelo bomba mientras estás escribiendo la novela, porque claro, no sabes lo que me he reído yo sola y lo que me estoy riendo ahora también, porque mi hermana me dice que desde que ha salido la novela publicada ahora la saludan diferente, ¿sabes? Ahora le dicen, hola.
Anda, que ya sabemos mucho más de ti. Oye, Mamen, ¿qué son las barnaclas cariblancas? ¿Qué tienen que ver con la novela?
Pues,
barnaclas
cariblancas. Pues mira, tú lo has dicho cuando has dicho lo de salir del cascarón. Es que, sí, la novela tiene una segunda lectura, digamos, un poco más profunda, ¿no? Uh-huh. Que es esa historia de la madurez, el paso de la protección que tienes en casa. Yo fui una niña muy protegida por mi familia. Y bueno, pues llega un momento que todos tenemos que salir del cascarón, ¿no? Abandonar el nido, empezar a trabajar, buscar una vida, ¿no? Uh-huh. La barnacla cariblanca es un animalillo, es tipo pato, ¿sabes? Es un pato, es una ave migratoria que pone el nido en los arrecifes de Groenlandia. Y el pajarito, cuando es muy pequeñín, abandona el nido y se lanza desde lo alto del arrecife y se pega unas castañas en las rocas según va cayendo, y al final abajo le están esperando sus padres, y aquello, pues cuando te crees que el pajarito se ha matado,
a volar a leches.
Exacto.
Nunca mejor dicho.
Y entonces me pareció,
es una metáfora muy bonita.
Claro, me pareció eso, pues una metáfora de los golpes que te das a veces en la vida cuando empiezas a volar, ¿no?
La novela se desarrolla en los años 90.
Sí.
Aparecen personajes Jackie Kennedy, Onassis, Carolina de Mónaco, Diana de Gales, joder, es una de las mujeres que más me impresionó en mi vida. Y fíjate que le he hecho reportajes. ¿Te apoyas en ellos para mostrar cómo se hacía el periodismo entonces? ¿Cómo ha cambiado el cuento, verdad?
Sí, ha cambiado mucho. En nuestra casa no tanto, ¿eh? Uh-huh. Hemos seguido haciendo más o menos el periodismo
digitalizado, pero sigue
que hacíamos. Sí, bueno, desde luego las tecnologías sí que han cambiado un montón.
Curioso, habla de nuestra casa de Hola.
Sí.
Claro, es que Hola es su casa, efectivamente, ahí en la calle Miguel Ángel de toda la vida.
Sí, ahí seguimos.
Claro.
Por eso te digo que como, bueno, pues es hemos hecho las cosas más o menos igual. Ahora tenemos teléfonos, aplicaciones de, ¿cómo se llama esto?, de apps, uh-huh, yo qué sé, y la página web y un montón de ediciones por todas partes del mundo. Pero lo que es la filosofía, nuestro trabajo, nuestra manera de entender esta profesión o este tipo de periodismo es el mismo. Es el mismo. De hecho, mi abuela todavía trabaja con nosotros. Tiene 96 años.
Fíjate.
Y buena, venga, Mercedes. Buena es. Sí, sí.
Claro, me acuerdo perfectamente. El otro día estuvo por aquí Osborne también, que escribió un libro.
Sí.
Javier.
Bueno, ya ha escrito varios.
Sí, sí, nos lo estuvo presentando. Oye, ¿este es tu sexto libro?
Sí, sexta novela. Tengo también tres de niños. Uh-huh. O sea, que sería la novena. Pero de novelas es la sexta.
Qué curioso. Sí. En la novela cuentas, claro, cómo hacíamos periodismo no hace tanto tiempo. Esto de Internet es muy, muy, muy reciente, ¿eh?
Te acordarás,
ojo,
¿no? Hombre, yo es que absolutamente. Me acuerdo.
Pero es que hablas de la Olivetti, pero es que se viajaba con ella. Hablas de las crónicas que se enviaban por fax, cuando llegó el fax, que ni eso. Los teléfonos de los hoteles, por supuesto no había móviles, no hace tanto. Las cabinas telefónicas, pero yo me acuerdo, como tú, de cuando nuestros colegas, los reporteros, los foteros, los fotógrafos, montaban el laboratorio en el baño del hotel. ¿Te acuerdas? Esos laboratorios portátiles que fueron la revolución.
Nosotros teníamos la máquina de... Entonces se ponía una diapositiva en una maquinita que proyectaba sobre la página y con el papel tú hacías la silueta de la foto. En el cuarto de baño también.
Claro,
fíjate qué horror.
Es que era el único sitio donde podías oscurecer completamente.
Sí, claro, sí, sí, era eso.
Porque
era eso.
Si no, ya me contarás, hasta la lucita roja se acaba
el vestido. No era de recibo aquello. Y luego fuimos una de las primeras familias, yo creo que de España, que tuvimos fax. Entonces, ¿servía para qué? Pues para que los lunes por la noche nos mandaran la prueba de la portada. Y para nada más, porque nadie más tenía fax, con lo cual no podías comunicarte con nadie.
Qué
¿no?
curioso. Ojo, entonces, ojo. No estamos hablando de la prehistoria.
No, que yo soy muy joven y tú también.
Por favor, tú más.
Ah, bueno. Pero, ¿qué te iba a decir? Que con esto del fax, claro, en cuanto de repente aquello se ponía en marcha, te hacía una ilusión, venía toda la familia a verlo.
Oye, en La Flor y Nata, en tu nueva novela que edita Espasa, Mamen Sánchez lo firma, hemos contado el principio, que es cuando esa joven periodista rompe el cascarón como el pajarraco ese de Groenlandia y se lanza al mundo real.
Lo desconocido, sí, sí.
¿Cómo sigue? Hasta que puedas contar.
Uy, pues entonces, ella conoce por casualidad a una dama de la alta sociedad, de ahí el título de La Flor y Nata, uh-huh. Y esta señora le consigue hacer una entrevista que es importantísima para el tipo de periodismo que ella hace. Es la boda de una aristócrata inglés y una riquísima italiana. Y a partir de ahí la cosa se enreda, ¿sabes por qué? Pues porque ella le gusta demasiado el chico al que tiene que entrevistar. Uh-huh. Fíjate qué problema.
Eso suele ocurrir también. O la chica.
Ya, hay un momento que ella dice, a ver, si Kissinger hubiera sido atractivo, a lo mejor Oriana Fallaci también habría tenido dificultades, ¿no?
Sí, pero no era el caso.
No era el caso.
No, no era el caso. Otro ejemplo es un personaje al que llaman 007.
Ah, sí.
¿Por qué?
Bueno, es que este señor tiene una historia tan larga que luego te la cuento entera.
Venga.
Pero bueno, pues este señor trabaja en una sastrería de las de Savile Row en Londres, que están ahí todas las uh-huh. sastrerías elegantes, ¿no? Y entonces esta chica sospecha que lleva una doble vida de agente secreto, ¿sabes? Por un montón
verdad?
De cosas.
¿Y era verdad?
Es que eso ya no te lo puedo contar si no te lees la
novela. No, faltaría más, faltaría
Pero
más.
Lo que es verdad es que yo le había puesto un nombre a este personaje y se lo tuve que cambiar, porque en un viaje que hice con mi marido a Londres tuve la ilusión de ir a conocer la sastrería y vi a mi personaje, te lo juro, ahí estaba. Es que son cosas mágicas de los libros.
Qué curioso. Hablando de Londres,
sí.
los lugares de la novela, los distintos escenarios, son completamente reales. Te pregunto,
sí.
¿Es una guía, no sé si tanto, pero es una guía de glamour en Europa?
Hombre, faltan muchísimos lugares glamurosos. No se puede en una sola novela.
Cuéntame.
Pero sí, hombre, está Mónaco, Monte Carlo, uh-huh. Está la Provenza, bueno, Londres, París. Pues sí, hay muchos lugares, Portofino. Ah, bueno, estos luego se van en un yate a las Bahamas. Hay de todo.
No, ya tiene un paseíto, ¿eh?
Sí, hay de todo.
Ya tiene un paseíto. ¿Son novelas para mujeres?
Sí, sí, pero el marido que está ahí al ladito, ¿sabes? Pues cuando le dice, ¿pero de qué te ríes tanto?
¿Ah, sí?
Sí,
el
a mí me lo han contado.
El punto de humor que hablábamos antes.
¿Qué te pasa? ¿Por qué no me haces caso? Que llevas 3 días sin hacerme caso, ¿sabes? Y ya pues se intrigan un poco y también lo leen y les gusta mucho, ¿eh?
Oye, permíteme un paréntesis, volviendo al grupo, a la casa, volviendo a Hola y hablando de Londres, el sí. Hello, ¿qué tal?
Ah, pues muy bien. El Hello
aquello fue una aventura
se
total.
Fundó
cuando
en
digo
el año
Hello,
88.
Para que, claro, fíjate, por eso me acuerdo tanto, porque lo viví casi en directo. Para quien no esté puesto en la cosa, hace ya un montón de años, Hola, en pleno boom Lady Di, para entendernos, Hola decidió montar el Hello, que era la edición de Lola en inglés y en el Reino Unido, con algunas páginas comunes, con el mismo formato, con la misma tipografía, pero obviamente con los personajes para ese lector o lectora.
Y con ciertas dificultades de comunicación, te diré.
Sí, porque no es lo de ahora.
Porque la imprenta de Madrid, para entender que
no es lo de ahora.
Decían, ahí pone H-E-L-L-O, aquello era una locura. Pero Hello, la verdad que, pues eso, se fundó en el 88, tuvo un éxito fulminante. Y se le ocurrió la idea a mi padre en unas vacaciones nuestras de familia.
Claro, porque recordemos que frente a toda la prensa popular y todo el amarillismo y todos los tabloides, que es quien informaba de todo aquello allí, aparece una revista de élite con ese papel tan bueno y tan característico, con esa edición tan cuidada, con esa clase.
Sí, y un periodismo diferente, ¿sabes? Estaba el sensacionalismo, estaban las revistas femeninas de moda y belleza, y en medio no había nada, no había una historia humana, no había un...
Había todo. Es que Lola era todo y lo sigue siendo. La Flor y Nata, la última novela de Mamen Sáchez. Hablabas antes de libros infantiles, ¿con qué te diviertes más? ¿Con estas cosas para adultos modernos o con los libros infantiles?
Me gusta más, me divierte mucho escribir para mayores, pero mis lectores niños, cuando la feria del libro y eso, ay, me chiflan, me lo paso pipa, que no llegan al, ¿sabes? No llegan al mostrador, solo les ves la nariz y los ojillos. Y es una monada. También es un bonito mundo.
Seguro que sí. Pues en la próxima nos la cuentas.
Claro que sí, cuando quieras.
La Flor y Nata, Espasa, la última novela del género Feel Good de Mamen Sánchez. Qué bien. Muchas gracias. Suerte.
Gracias a ti.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
El drama europeo en el que se ha convertido la huida de
Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
La última hora llega desde Francia.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Con lo que está ocurriendo en Bruselas, Vieito Rubido, Miquel Buesa, Fernando Jauregui. ¿Alguna conclusión?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo tiene encendida la linterna.
Escucha la linterna, por si acaso.
COPE. Estar informado.
Ver una obra de teatro griega, obviamente en griego antiguo, es la comisión que te cobra tu mujer por olvidarte del aniversario. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Sí, ¿quién es?
Hola, papá, soy yo.
¿Pasa algo?
No, nada, que he perdido el autobús y claro, ya es muy tarde y que me quedo a dormir en casa de mi amiga.
¿Qué amiga?
Eva, sí, eso, Eva.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass. Porque con su reparación o sustitución, te regalamos un juego de escobillas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
El Mundo presenta la nueva colección de relojes 2016 de Calgary Woman. Relojes exclusivos con maquinaria de cuarzo de alta precisión y garantía de 2 años. 6 modelos diferentes. Estrene uno cada semana. El domingo con El Mundo, el primer reloj. Siempre con El Mundo.
Sabemos que en 1 de cada 4 robos, los ladrones usan un inhibidor para entrar a robar. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Ay, qué cansada estoy. Es que no puedo con mi cuerpo.
Pues será astenia, porque es primavera. Y para la astenia, Astenolid. Una ampolla al día de Astenolid con aminoácidos y vitaminas del grupo B y lo notarás. Astenolid de Laboratorios ERN. Y ahora también Astenolid en viales bebibles.
Si eres varón y has pasado los 50, si te pierdes el gol por ir al baño, la próstata podría estar detrás de estos síntomas. Puntúa tus síntomas con un sencillo test en laprostatasinporta.com y consulta con tu médico, puede ayudarte. No pierdes ni te perderás nada. Iniciativa de GSK a favor de la salud prostática.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pasa un momento.
Triunfa en internet la versión de un tono de llamada de iPhone.
Porque no suena, ¿verdad? Bueno, muchos la usan como despertador, es su particular pesadilla, así que un guitarrista y estrella de YouTube ha decidido versionarlo para convertirlo en una canción metal. Así bastante mejor despertarse, ¿no? Que te
sí,
llamen.
Sí, lo que pasa es que luego no, el iPhone no te permite engancharte musiquitas y meterlas para determinados sonidos.
Pues
amigo,
entonces me parece a mí que se van a quedar con las ganas. Bueno,
salvo que los compres y tampoco.
La versión ya tiene miles de me gusta y los usuarios han pedido más adaptaciones.
En las redes seguís hablando de las conversaciones que se están produciendo entre PSOE, Podemos y Ciudadanos.
Y Mauro dice, no me gusta que no haya gobierno, pero ¿cómo se lo está pasando Rajoy viendo a los tres compitiendo? También notas de voz en el número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Que se dejen ya de tanta reunión y pongan manos a la obra y a trabajar. Elecciones y punto. Y el que gane, a currar. Y el que no gane, a apoyar al que ha ganado. Y a levantar España.
Nos organizaba rápido este oyente.
¿Ha dicho traba qué?
A trabajar y a levantar España. Y María del Mar dice, después de escuchar las historias que habéis contado de los venezolanos, cientos de personas que han tenido que dejar su país, espero que PSOE y Ciudadanos no pacten con Podemos. No quiero el mismo destino para España.
Los Secretos van a dar un concierto en Madrid a favor de la investigación contra el cáncer.
Será el 28 de abril en el Teatro Nuevo Apolo en formato acústico. Les acompañarán en el escenario Rafa de la Unión y David Summers de Hombres G.
Recuerda en Twitter, arroba Expósito Cope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-0602. Llega el fin de Al Cine, ya viene Juan Orellana.
Expósito, La Tarde Cope, estar informado. Escucha Cope en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
A veces la salud puede fallar, pero tu compañía... Tu compañía nunca falla. En Mafre tenemos el seguro de salud perfecto para ti. Confía en la calidad de nuestros médicos y hospitales. Visita nuestras oficinas o llámanos al 902-110-111.
Mafre Salud, tu compañía.
Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Gran jugada la del Madrid. Benzema chuta.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
6:30, 5:30 en Canarias. Actualizamos la información. Competencia abre expediente a 4 bancos por posibles acuerdos. Lourdes Mate.
Son el Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell que habrían intercambiado información para fijar precios en la concesión de créditos indicados, una de las formas que tienen las empresas para conseguir financiación externa. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia encuentra indicios suficientes para investigar a los 4 principales bancos españoles.
El Banco Sabadell estudia recurrir la sentencia sobre las cláusulas suelo.
La entidad ha minimizado el impacto que tendría en sus cuentas la eventual eliminación de las cláusulas suelo y no descarta presentar un recurso contra el juzgado de Madrid, que ha declarado hoy nulas todas estas disposiciones en España. Los bancos deberán devolver a los consumidores las cantidades indebidamente abonadas.
La vicepresidenta de Panamá dice que su país está preparado para hacer frente a las filtraciones.
Isabel Sanmeló advierte de que no se puede globalizar por las prácticas concretas de un bufete de abogados del país. El presidente argentino Macri ha sido imputado hoy por estas filtraciones y en España hemos conocido también que en los denominados papeles de Panamá figuran 2 bisnietos de Franco y el actor y Manuel Arias.
Pablo Iglesias presenta un documento con 20 propuestas para desbloquear la negociación.
En la primera reunión a 3 que desde hace 2 horas celebran PSOE, Podemos y Ciudadanos. Medidas agrupadas en 2 grandes bloques, economía y regeneración democrática. Ciudadanos ha insistido en el documento pactado entre Rivera y Sánchez, mientras que el PSOE ha acudido a la cita como mediador entre las 2 fuerzas.
Te lo venimos contando pues cada 20 minutos, casi casi en directo. Muere un bombero tras derrumbarse parte del edificio incendiado en Oviedo.
Otro bombero está siendo atendido en el interior de una UBI móvil, aunque este ha salido por su propio pie con algunas heridas y contusiones. El incendio que se desató a media mañana en la céntrica calle de Usía ya está controlado y ahora el objetivo es apuntalar el edificio para evitar más derrumbes.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Hace unos días, tras la bendición Urbi et Orbi, el Papa Francisco repasaba los conflictos que asolan el mundo y pedía por los cristianos perseguidos. Irak, Siria, Nigeria, Armenia. Son muchos los lugares en los que el simple hecho de ser cristiano te cuesta la vida. Pero es que hay otros muchos países en los que no es fácil tampoco. Para que lo entiendas, nos vamos a Marruecos. Allí, aquí, al lado, profesar el cristianismo está prohibido si eres nativo, si has nacido en territorio marroquí. Los extranjeros, en cambio, no tienen problema, en principio. Por eso es importante la iniciativa que ha adoptado un grupo de cristianos marroquíes. En los próximos meses lanzarán un programa de televisión para explicar su fe y salir de la clandestinidad. Marroquí y cristiano se va a llamar el programa, que ya se está promocionando a través de la red. Han hecho hasta un spot promocional. El objetivo es tratar de contrarrestar los prejuicios contra la fe cristiana y los rumores que algunos propagan contra esos marroquíes cristianos. La idea de esta serie de programas es que cristianos marroquíes, desde dentro y fuera de Marruecos, den a conocer su vida. Por el momento, 3 hombres y 3 mujeres dan la cara y su nombre ante la pantalla también aparece para declararse cristianos. El anuncio de promoción se ha grabado en un lugar que no se ha revelado, presumiblemente fuera de Marruecos, y no hay fechas sobre cuándo se estrenará. Ya te digo que no lo van a tener fácil, esto es una obviedad. El programa se verá solo por internet, ya que ninguna cadena de televisión podrá emitirlo. Y claro, ¿por qué? Pues porque un artículo del Código Penal prohíbe el proselitismo cristiano. Oficialmente en Marruecos no existen cristianos con nacionalidad marroquí y las iglesias están reservadas solo para extranjeros. Allí donde hay, ¿eh? La situación llega al punto de que la policía suele ejercer un discreto control para evitar la entrada de musulmanes en las ceremonias. Según los datos del Departamento de Estado de Estados Unidos, en su informe anual sobre la libertad en creencias en el mundo, en Marruecos existen 8.000 cristianos nativos que practican su fe en la clandestinidad en las llamadas iglesias caseras. Sabemos ya que alguno quiere dar la cara. Lo siguiente en la tarde, llega el fin de... al cine.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Juan Orellana, que sepas, hay moros en la costa. Alguno viene a aprender, ahí lo dejo. viene a aprender cómo se hace esto de la radio, de la crítica de cine, ¿eh?
Efectivamente.
¿Qué te parece?
No hay edad para el aprendizaje.
Es becario, no doy más datos, es un becario que quiere aprender esto del cine. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Vamos a hablar un poquito de todo, novedades, ojo, también de Star Wars, que hay
también,
noticias, aunque
también
no
vamos a hablar
hoy, pero lo va a ver. La aparición de Pedro Almodóvar, de todo. Y es que se estrena Julieta.
Siempre supe que había algo importante en tu vida que nunca compartiste conmigo.
Querida Antía, voy a contarte todo lo que no tuve ocasión de contarte, porque me resultaba demasiado doloroso, o por simple pudor.
Ni que decir tiene que el propio Almodóvar se borró de la promoción de Julieta esta semana por eso de los papeles de Panamá, pero en fin, aquí estamos para hablar de cine, Juan.
Sí, además es un poco absurdo eso, pero bueno. Pues mira, Almodóvar vuelve a las pantallas afortunadamente remontando después de aquella estupidez que fue Los amantes pasajeros.
¿Bodrio?
Total.
Oh.
Y aquí vuelve al terreno donde él siempre ha estado fuerte, que es el melodrama femenino, en este caso adaptando, digo, yo creo que muy libremente, porque aunque es una adaptación de unos relatos de Alice Munro, la verdad es que tú ves la película y es Almodóvar. Uh-huh. Son sus temas,
los
sus
colores,
obsesiones y, por supuesto, su estética, ¿no?
Uh-huh.
Porque aquí nos habla, yo no voy a hacer ninguna, no quiero desvelar nada, ¿no? Pero es la historia de un vínculo entre una madre y una hija, un vínculo hace mucho tiempo roto y que la madre quiere a toda costa recuperar. O sea, que el tema de los vínculos, de la maternidad, de las pérdidas, del dolor, ¿no? Esos temas que están en tantas películas desde, bueno, desde Todo sobre mi madre, Volver
siempre,
y tantas
siempre,
otras.
Siempre con la mujer.
Siempre con la mujer.
O casi siempre.
Aquí es curioso porque hay dos personajes masculinos que no están mal parados, que uno además lo interpreta Dario Grandinetti y el otro Daniel Grao, que son mucho más sólidos que otras veces que hace personajes masculinos muy caricaturescos, muy patéticos. Aquí no. Aquí no están mal, son secundarios, eso sí, él es un gran director de mujeres. Y es una película que no es tan redonda como otras que ha hecho, no es la mejor, pero es interesante, a mí me ha gustado, me sabe a poco algunas cosas, pero es el buen Almodóvar.
Qué bien, pues nos alegramos mucho artísticamente, faltaría más.
Y no falta Rosy de Palma en un papel de mujer de la Galicia profunda, impresionante.
¿Sí? Oye, y esto que vimos de fondo, Chavela Vargas.
Sí, Chavela Vargas, que aparte de que sale alguna foto en la película, nos brinda la canción final de los títulos de crédito, ¿no?
La historia de un chaval de 14 años que se muda del campo a París es lo que nos cuenta El Novato.
Tienes que haber hecho amigos después de una semana en el colegio.
No puedes quedarte apartado.
De repente te has venido arriba, ¿eh?
No me gusta ser nueva.
A mí tampoco me gusta.
¿Te quieres sentar con nosotros?
Bueno, pues esta película que ha tenido una acogida muy buena en Francia, que es de donde es originaria, de Rudy Rosenberg, es una película ambientada en el mundo de los preadolescentes. Es un niño, como has dicho, que llega a la ciudad y llega al colegio y no se integra. Está la pandilla, esta típica cerrada de líder tontorrón, que es el carismático, que vacila en clase y tal, y que nadie le tose. Las chicas guapas y luego una chica extranjera, sueca, si no recuerdo mal, que acaba de llegar también y que también trata de integrarse. Y como el chico este no lo consigue, pues decide montar en su casa un fiestorro a ver si así se gana la gente, ¿no? Entonces, es una comedia divertida, muy ahí en el límite, digamos, de la broma gruesa, pero siempre infantil, con algunos momentos de humor muy simpáticos, y es una película muy simpática, ¿no? La verdad, tampoco va a ningún lado, ni las cosas acaban como uno piensa al ver la película, pero yo creo que como producto, digamos, medio juvenil, no está mal, es muy fresca, los actores, los chavales están muy bien.
¿Humor francés?
Sí, humor francés, pero que muy no, universal.
No lo digo peyorativamente, todo
no,
lo
no,
contrario.
No, no,
¿eh?
Es que estaba pensando en la respuesta.
Sí, sí, sí.
Es humor francés, pero muy universal porque es como una versión gruesa de las películas estas del pequeño Nicolás, ¿no?
Uh-huh.
A mí me recuerda un poco, pero ya en una edad donde las bromas son de otro
cariz. El de la peli, no el de verdad.
No, no, bueno, no, no, no.
Digo,
yo pensaba
personaje
la novela.
De ficción.
Sí, sí, sí. Ah, no, no, no.
Pero
el otro, no. El
este
otro también
nacional.
Es de ficción, ¿eh?
Sí, ya, ya. Tras Blancanieves y La leyenda del cazador, la saga continúa con Charlize Theron y Chris Hemsworth en El cazador y la reina del hielo.
Con la magia del espejo dominaré el mundo.
Tenemos que destruirlo.
¿Estás preparado, cazador? Soy más fuerte que todos vosotros.
¿Lo averiguamos?
En fin, entiendo que a lo mejor la pregunta no es muy cinematográfica, pero Charlize Theron, bien, ¿no? Sale mona.
Pues es que es lo único interesante. Correcto. De la película. ¿Me dejas que te lea lo que ha publicado la revista Time Out, claro, sobre la película?
¿Cómo no?
Porque es que la define muy bien. Dice: parece como si un oligarca ruso hubiera organizado una fiesta temática de Juego de Tronos alquilando a sus actores favoritos de Hollywood para acudir disfrazados. Bueno, pues esto es un poco la película.
Lo ha clavado, ¿no?
Absolutamente innecesaria. Es una especie de precuela, pues eso, de la mala de Blancanieves, donde ya sabemos que sus secuaces tienen prohibidos que nazca el amor en sus corazones, y cuando en alguno nace, pues lo destierran. Y entonces, en torno a esta invención, una especie de spin-off, que luego vamos a hablar de spin-off de Blancanieves, pues se teje esa historia que deja mucho que desear. O sea, que es un elenco de vestuario y de actores que no están mal, porque está Emily Blunt, está Jessica Chastain, está Chris Hemsworth, pero y Charlize Theron. Pero que la película realmente, para los amantes de los cuentos infantiles, pues yo creo que no les va a aportar nada, ¿no?
La siguiente. Al loro con esta, porque está rompiendo fronteras, dicen. De hecho, es la primera película etíope que ha participado en el Festival de Cannes. Se llama Efraín.
Algún día, hijo, tendrás que sacrificarla para no morir de hambre. Tía, necesito pedirte que me hagas un favor.
Estaré encantada de hacerlo.
Volveré cuando llueva.
Tiene el don de su madre.
Bueno, pues como tú dices, es una película muy singular. No es comercial. O sea, no hay que ir con las palomitas y los amigotes, ¿vale? Es una película etíope. Uh-huh. Muy bonita, ¿eh? No solo la fotografía y la música, que son espléndidas, ¿no? Y además, lo que más me gustaba, aparte de la historia, que es una historia muy bonita, de un chaval huérfano de madre, que el padre le tiene que abandonar en una aldea con los tíos para irse a la ciudad a buscar trabajo, y ahí él pues tiene problemas de integrarse con la familia. Solo conserva de su madre el recuerdo de un cordero, que es el que daba el título a la película originalmente, que se llama Cordero. Pero lo que más me ha gustado es que te muestra una Etiopía muy pobre, con una sequía, etcétera, pero muy digna, donde la gente se busca la vida, sale adelante, donde los lazos familiares son muy ricos, donde la gente también es feliz, donde la religiosidad tiene un papel muy importante en el contexto social. O sea, no te muestra, no se regodea en la desgracia que se vive, sino en la grandeza y la nobleza de los personajes. Y eso atraviesa toda la película y me parece una cosa digna de llamar la atención. Al que busque en el cine historias que le toquen, no solo le entretengan, desde luego es un descubrimiento este nuevo cine etíope, ¿no?
Qué bueno, qué interesante. Al margen de los estrenos, andan revolucionando las redes. Claro, hay mucho friki, ¿eh? Con los seguidores, no, tampoco lo digo peorativamente, que nadie se enfade. Hay mucho seguidor, bueno, pues es así. Sobre Star Wars, acaba de estrenarse el tráiler de su nueva historia. Así suena, Rogue One, una historia de Star Wars.
¿Qué vas a hacer cuando te atrapen? ¿Qué harás si te derrumbas? Si continúas luchando. ¿En qué te convertirás?
Bueno, Ángel, es Star Wars, tienes que contar el final.
Total. No, yo esta mañana le preguntaba a Negane, ¿cuál es el papel que juega Han Solo en esta película? Pero en fin, lo dejo ahí.
Bueno, la trama gira alrededor de un grupo de combatientes de la Resistencia, unidos para robar los planos de la Estrella de la Muerte. Es lo que se llama un spin-off, es decir, se supone que entre el episodio 3 y 4 de la saga normal, pues se sacan esta historia con personajes y actores nuevos. Y bueno, yo, a mí estas cosas me dan mucho miedo porque me parece ya como cuando tú retuerces la toalla, sí, mojada para ver cuántas gotas sacas, ¿no?
Y sigue saliendo alguna gota.
Y si ves el tráiler, bueno, pues dices, es más de lo mismo, ¿no?
Por lo menos.
Bueno, y lo que te andaré morena,
¿no? Eso dicen.
Pero bueno, hay que esperar a diciembre de este año, o sea, dentro de nada realmente, uh-huh, para ver qué han hecho estos con este spin-off de la Guerra de las Galaxias.
Eso te iba,
¿no?,
a decir, en principio en diciembre.
Sí, el 16 de diciembre incluso.
Bueno.
Una máquina de hacer dinero.
Juan Orellana, como siempre, gracias.
A ti, buenas
tardes. Una cosa, Jero, ¿has aprendido cómo se hace esto? ¿Eh? ¿No? Anda, regular, se me ha escapado el nombre del becario.
Le parece regular.
Se me ha escapado el nombre del becario.
Ahora me lo arreglo yo con él.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pero dígame usted.
Teníamos una niña pequeña y era muy llorona.
¿Y bueno, qué hace durante ese rato?
Pues solé.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
De verdad, es verdad. No.
COPE. Estar informado.
Si en la puerta pone empujar, tú no tiras.
sino que empujas, ¿no?
Obvio, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y solo necesitas tu dirección y código postal. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Gracias, mamá. Gracias por esa pequeña bronca que me echaste ese día. Entonces me dolió, pero sin esos consejos que me diste, hoy no sería quien soy.
¿Cuántas cosas habrá hecho tu madre por ti? ¿17 millones? Ya está a la venta el extra del Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Un premio casi tan grande como el amor de una madre. 11.
Un concierto está muy bien, sí, pero tres. Tres conciertos están mucho mejor. Trae tu seguro de coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de moto. Llama al 902-555-485. 3x1 de la Mutua. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Sabemos que en uno de cada cuatro robos, los ladrones usan un inhibidor para entrar a robar. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Dicen que las prisas no son buenas, pero en Halcón Viajes y Viajes Ecuador queremos demostrarte que no siempre es así.
Prepárate para disfrutar de un verano redondo y viaja a las islas, Caribe, costas, cruceros, circuitos. Cuanto más te anticipes, más descuento obtienes. Sí, sí, como lo oyes. Si reservas en abril, tienes un 8% de descuento y en mayo un 6%. No lo dejes escapar y reserva ya en Halcón Viajes y Viajes Ecuador o en el 902-300-600.
Porque te quiero a morir si no estoy contigo. No puedo respirar, me duele no estar vivo. Y es que me falta el aire y habla la locura. Maldito sentimiento que me siembra la duda. Me dice que soy yo, que ya no soy lo suficiente. Me dice que estoy loco ante los ojos de la gente. Vendí mi corazón y estoy descolorido. Te espero en el infierno, tiritando de frío.
En las redes seguimos leyendo vuestros comentarios. Ponéis en duda si servirá para algo la reunión esta 3 en el Congreso Necane.
Es que Clara nos dice, tenía muchas esperanzas con Ciudadanos, pero una vez más nos demuestran cómo se vuelve una persona cuando siente que tiene el poder. Rocío, mientras se reúnen, podrían haber estado pendientes de la tarde. Habéis hablado de la educación en Cataluña y lo que está pasando en Venezuela. Deberían tenerlo muy en cuenta. Y precisamente, y como dice Rocío, hemos contado la historia de venezolanos que tuvieron que dejar su país. Como este oyente nos ha dejado su opinión a través de una nota de voz en el WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Lo que hay que hacer es trabajar, trabajar y trabajar. Yo soy un hispano venezolano que tuvo que regresar a España. Aquí no quiero a Podemos y muchos tampoco lo queremos. A quien competa, evitan que lleguen al poder. Gracias.
Caramba, qué experiencia, qué situación. En fin.
También sí. Escribe José Manuel Puebla, hombre, te escribe en Twitter.
Hombre.
Y dice, pero ¿cómo suben el ánimo las canciones de los Ramones?
Ya te digo, Puebla, ya te digo, con eso dibujas solo. O sea, tú te pones el... como el ACDC con lo de las células aquellas
para luchar contra el cáncer.
Tú te pones los Ramones, pones así el rotu y le salen los dibujos solos. Le salen los dibujos. Mañana lo de ABC lo ha escrito con el Rock and Roll Radio, seguro.
Y Pedro nos dice, estoy volviendo del trabajo, ha sido un día duro, pero por fin termina. ¿Sabéis qué me alegraría? Que pusierais Brown Eyed Girl de Van Morrison.
Vaya. Mira, Pedro. Nos callamos y así Pedro disfruta, ¿vale? Pa' ti, machote. Playing a new game, laughing and running, hey, hey, skipping and jumping in the misty morning fog with our hearts that thumping in you, a brown-eyed girl. Ahora ya, venga. Pedro Pacho, entiende que viene con Veralejo y está por aquí Rubén Corral y... En fin, ¿quieres que te diga? Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-0602. Gracias, Pedro. Oye, ¿John Uriarte dónde está?
Pues, ¿qué tal, Expósito?
Buenas tardes, Rubén Corral.
No tengo ni idea.
Yo sí.
Vamos a ver, yo estaba tan tranquilo en la redacción, con mis cosas. A mi jerga.
Con tu jerga.
A mi jerga. Se me ha acercado John Uriarte y me ha dicho, calienta que sales.
Que me piro.
Ha desaparecido, eso sí, ha dejado un mensaje, mira.
Si eres de Bilbao, lo vas a entender.
Este es él, ¿eh? Mira qué pulmones. Cómo mantiene el ritmo, ¿eh?
A ver.
Yo no he querido preguntar mucho, pero me da que a estas horas debe estar disfrutando. El caso es que me ha dejado aquí con este embolado y me ha hecho un encargo. Me ha dicho, tienes que estar pendiente de una reunión.
En media hora comienza la reunión entre PSOE, Podemos y Ciudadanos. Al menos la reunión pública y publicada, la del postureo.
Creo que hemos hablado bien claro. Seguiremos hasta hacer cambiar las circunstancias que nos han traído a esto. Comeremos ensalada.
¿Has hablado claro, Esposito?
Postureo.
Sí, debe ser algo parecido dentro, ¿no? Bueno, llevo toda la tarde pendiente de esa reunión de la que depende el futuro de España. Durante todo el programa hemos estado intentando saber qué está pasando ahí dentro y lo hemos hecho con nuestros compañeros Susana Moneo, Ricardo Rodríguez y Alberto Escalante, que nos han contado cómo llegaban los protagonistas a la reunión. Los primeros en hacerlo, los socialistas.
Han sido los primeros en llegar, los cinco negociadores del PSOE, como siempre juntos, y a la cabeza a Antonio Hernando.
Los ánimos a la llegada.
¿Y cómo llegan? Pues nos dicen que llegan con la intención de aunar objetivos.
Este no es el momento de aplaudir venganzas absurdas. Es el momento de construir nuestra nación utilizando hasta el último ladrillo disponible.
Ya, menos mal que han dicho que eran los aplausos, parece que estaban dando de leche.
Bueno, tras los del PSOE aparecían los de Ciudadanos, los hombres de Albert Rivera.
El equipo de Ciudadanos, con un paso al frente de Juan Carlos Girauta, encabezando la delegación, que se le ha visto poca cara para Posados.
¡No me hagas fotos, niño!
Pero aquí la pregunta es... ¿cuánto va a aguantar en este trámite la formación naranja y si asistirá a nuevas reuniones?
No es por no ir. Si hay que ir, porque la circunstancia ve que lo exija, se va. Ir pa' ná, es tonterías.
Ese es el lema que llevan los ciudadanos. Y luego, pues han llegado los chicos de Podemos. Mira. Qué épicos ellos.
Claro.
Sido los últimos en llegar, los terceros en llegar, los de Podemos.
¡Hay prisa!
Llega Iglesias, según nos ha dicho esta mañana, dispuesto a hacer más cesiones.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
Sí, esta vez parece que suena mejor.
A todos se acostumbra uno.
Ofrece también un tono cordial con Ciudadanos.
Creo que sería bueno que nos relajáramos en el tono porque nos queda todavía una hora de debate.
No se pongan nerviosos.
Un paseíto, tienen que hacer un paseíto los tres.
Todos juntos.
Sí, pero de estos que salen solo como el del otro día.
Espontáneo.
Sí, nada más había 15.000 fotógrafos enfrente. Joder.
Bueno, el caso es que llevan reunidos 2 horas y media. Todavía no sabemos qué están haciendo ahí dentro, pero aquí en la tarde hemos conseguido las primeras impresiones.
Venga.
Escucha.
Nosotros nos vamos a dejar la piel para que ese gobierno de progreso sea posible.
El Partido Socialista lo que dice es, sigo con la mano tendida y desde luego vamos a dialogar en plural y a negociar en plural.
Estamos ante una nueva etapa política, una nueva era, y en la que nos obliga a todos a sentarnos en la mesa, a hablar, y nada se da por hecho.
Bueno, tengo que decir que esto no es lo que han dicho hoy. Lo llevan diciendo desde hace 2 meses,
ya, pero
que sirve perfectamente. Lo que sí te puedo contar, Expósito, es de lo que no han hablado en esa reunión. Y es que seguramente no habrán puesto sobre la mesa algunos dramas cotidianos a los que hoy nos hemos acercado en esta tarde. Uh-huh. Por ejemplo, el drama de Ana y Agustín, dos padres que viven en Cataluña, que quieren que se cumpla la ley, eso es lo único que piden, y que sus hijos den clase en castellano. Y que simplemente...
Ojo, en castellano y en catalán.
Claro, simplemente por querer algo tan sencillo como eso, pues han sufrido acoso.
La gente... hizo un mensaje en WhatsApp donde se decía el nombre de mi negocio
se llamaba a manifestarse, que quién eran los que habían hecho esto, que convocaba a todos a una manifestación en la puerta del...
Bueno, en estas situaciones, realmente lo que pasa es que los niños son rehenes de, claro, de ellos. Entonces los padres se tienen que callar, ¿no?
Fíjate qué drama el de los dos. Una se ha tenido que ir, ha tenido que cambiar a los niños de cole, el otro los lleva a un colegio
ya
privado. Y
hasta cerrar el negocio por el boicot.
Exactamente. Y también nos hemos acercado a Venezuela. Esta tarde Mónica Álvarez nos ha traído el testimonio de aquellos que tuvieron que abandonar Venezuela huyendo de la crisis y de la falta de libertades.
Hay mucha escasez de productos alimenticios, de servicios. Los servicios ya no funcionan mucho. Lo que se habla de luz y agua, hay muchos cortes de servicio y eso daña también.
Yo el mes pasado llevé 3 lotes de medicina.
Pues de estos expósitos seguro que no han hablado. Yo he tratado esta tarde, he estado buscando ahí, de averiguar de qué se hablaba en esa reunión que tenía lugar en el Congreso, y lo único que he podido averiguar es que todo sigue igual. Todos están encantados de conocerse y siguen buscando el lado brillante de la vida. Always look on the bright side
of life. Ya tenía ganas tú de la vida de Brian, ¿no? Y ella me ha contado antes algo civil. Lo ha clavado. Gracias, Rubén. Ya está por aquí Juan Pablo Colmenarejo con la linterna encendida. Hoy no hay fútbol. Notición.
Sí, hay una panier.
Bueno, ya, hablo de fútbol.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.